Listo. Pues, ¿qué tal todos? Bienvenidos aquí nuevamente en otro programa. Aquí los saluda Alejandro Chávez y pues aquí me acompañan Ricardo Esparza y Rodrigo García. ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, muy bien Alejandro. ¿Qué tal, Rodrigo?
Hola,
Hola a
también muy
todos.
bien. Gracias a Dios, afortunadamente vamos bien.
Muy bien, excelente.
Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema también así, de misterio paranormal, ¿no? Esperemos que les guste. Y nada más para hacer una pequeña diferencia, hace algunas semanas hablamos sobre un caso donde tú ves a personas que pueden ser parientes, vecinos, los saludas. Y después te enteras que se murieron. Pero cuando tú los saludaste o platicaste con ellos, tú no sabías que habían fallecido, ¿no? Tú los dabas por vivos. Ahora, la cosa es diferente. Ahora es cuando vamos a hablar sobre algunas evidencias o experiencias que pues te aseguran de que pues hay vida después de la muerte, ¿no? ¿Cómo? Ah, pues es lo que le vamos a platicar. Y bueno, me voy a empezar con un relato leve y después le paso aquí el micrófono a mis amigos y compañeros. Y con el relato que voy a empezar, les va a parecer medio chistoso, pero yo sé que algunos tal vez se identifiquen, que es lo interesante, porque mi primera lección, por lo menos que yo recuerdo en este momento, tal vez hubo otras, pero que yo recuerdo en este momento es cuando tenía 15 años. Y cuando tenía 15 años, la lección me llegó no de una persona, sino de un perro. Entonces ahí va la historia. Bien, resulta que más o menos cuando yo tenía como unos, ¿qué será?, 12 o 13 años, mi madre, de repente, un día, y una de mis hermanas salieron a dar la vuelta, a visitar a la abuela, y resulta que cuando llegaron con un perro, ¿no? De que mira, se nos pegó. Y para no hacer el cuento largo, pues se convirtió en el perro de la familia, ¿no? Se llamaba, bueno, le pusimos Blackie, era negro y era de esos perros que hay en muchos lados, que es una combinación de French Poodle con Maltés. Entonces son unos perros pequeños que parece que los peinaron porque tienen una partidura en el cabello desde el cráneo casi casi hasta la cola, ¿no? Y nosotros nunca lo peinamos, o sea, es un peinado que tienen natural, ¿no? Son muy mechudos y cuando caminan, las uñas siempre raspan en el piso, o sea, no, no, esos no son silenciosos, ¿no? Era relativamente bien portado, era buen perro, y aunque las que lo encontraron fueron pues mi madre y mi hermana, resulta que con el tiempo a mí me hizo mucho caso. Yo nunca lo sentí como que era mi perro, ¿no? O sea, para mí era el perro de la familia, pero a mí me hacía mucho caso. Ok. Ahí se quedó durante varios años, pero después, ya cuando creció, digamos, cuando llegó, yo creo que tenía menos de un año. Y más o menos como a los, ¿qué será?, 6, 7 años de edad, tal vez menos, yo tenía como 15, 16. De repente, pues yo más grande a esa edad, pues ya estaba en la prepa, ¿no? Entonces, pues ya me la pasaba menos tiempo en la casa, y digamos que ya no había tanta gente todo el día en la casa como para hacerle caso al perro, y de repente una vez se salió y pues empezó a juntar con perros de la calle y empezó a agarrar mañas, ¿no? Se empezó a poner un poquito bravo, etcétera. Total, para no hacer el cuento largo, y no estoy seguro que esto es lo que haya pasado, pero es mi versión, eso es lo que yo creo. Yo creo que mis padres en algún momento dijeron, no, pues este perro ya agarró mañas, vamos a mandarlo a que lo manden a dormir y que pase al otro mundo, ¿no? Digo, no me consta, pero yo creo que esa fue la historia real. Entonces, pues así le hicieron. Ah, ok, perfecto. Yo ni me enteré, ¿no? Cuando se lo llevaron y todo. Listo. Bueno, Resulta que una vez estando yo dormido en el que era mi cuarto, no sé qué hora era, antes me dormía temprano, bueno, ahorita también, ¿no? Ya cuando trabaja uno y con hijos, el horario cambia, pero antes, antes de que me hiciera más vago, pues yo sí me dormía como a las 10:30, 11 de la noche, ¿no? Entonces yo ya estaba dormido, entonces supongo que en algún momento entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, yo me desperté, todos estaban dormidos ya, me desperté. De esas veces que dices, a ver, yo me desperté por algo, ¿no? ¿Qué ruido hay o qué pasó? Y y de repente todo callado, a un lado, digamos a mi mano izquierda, estaba la puerta y siempre estaba la puerta abierta en mi cuarto. Y escuché las pisadas del perro, su clásico caminar, y que entró, le dio la vuelta a la cama, vino para el otro lado, así como para saludarme, lo escuché su respiración. Cuando volteé, vi que la cama se dio como cuando el perro ponía sus patas, las delanteras, y entonces la cama se bajaba por el peso y se bajó. Ya, entonces sí dije, ¿qué onda, no? Entonces sí me senté yo acá todo, no es la palabra asustado, pero sí sorprendido, porque pues ya era noche, nada más estaba yo despierto y de repente dices, ¿qué onda? No supe qué hacer, me quedé viendo, veía el peso del perro en la cama, como si tuviera las patas delanteras en mi cama y las patas traseras pues en el piso, escuchaba la respiración, esa respiración típica de perros, ¿no? Y yo creo que así estuve más o menos como un minuto, que me parecieron como 5 o 10, o sea, se me hizo eterno el rato, porque no sabía qué hacer. Me quedé callado, nada más viendo, ¿no? Tratando de digerir. Después de ese momento, el perro, claro, yo no lo veía, pero digamos que el perro volvió al piso, se vio porque la cama pues ya subió a su nivel normal, caminó en sentido contrario hacia la puerta, se escuchó, caminaba el perro, y el sonido se escuchó. Cuando llegó al marco de la puerta, 0 sonidos. Yo me quedé despierto, yo creo que como una hora fácil, ¿no? Tratando de digerir qué había pasado, si estaba dormido, despierto, si estaba soñando. Hay vida después de la vida para los perros, esa no me la esperaba, digo, tampoco lo había meditado mucho, ¿no? A esa edad, etcétera, ¿no? Entonces me quedé despierto como una hora, hora y media, hasta que me ganó el cansancio y me dormí. Bien, a la siguiente mañana, yo no platiqué esto porque tenía que ir temprano a la prepa, y pues ya en el día, ¿no? Con el ajetreo de todo, pues no tuve el tiempo de platicarle a la familia, pero como a los 2 o 3 días ya llegaron las vacaciones, y en las vacaciones de repente un día estaba yo arriba, la casa era de 2 pisos, estaba yo en la planta de arriba, que era donde dormía, y escuché que mi madre y una de mis hermanas estaban platicando, y de repente escuché que una dijo, ah, sí, yo he escuchado al perro. Y yo dije, alerta, ¿no? Repórtate. Entonces me bajé rápido y les dije, a ver, ¿de qué están platicando? Y ya se voltearon a ver, ¿no? Así como en complicidad, y me dijeron, pues mira, dice mi madre, el otro día estaba yo barriendo la casa y de repente escuché como las pisadas del perro. Dice, y me llamó la atención. Dice, y aquí dice tu hermana que ella también el otro día estaba en la casa, sentada, y que escuchó así como las pisadas del perro. Y yo les dije, pues dichosas ustedes que les tocó nada más unos segundos y a pleno día, ¿no? Dije, me tocó a altas horas de la madrugada, fue un ratote, y pues no supe qué hacer, ¿no? Nada más que pues no había habido momento para comentarlo. Entonces ya me dijeron que pues sí, que sí me creían, porque ellas ya lo habían vivido, y que ellas creían que pues el perro vino a despedirse, ¿no? Que se despidió pues de toda la familia, probablemente. A mi papá no supe si le pasó algo o no, con él no platicamos de este tema, pero lo que fue ellas, que fueron las que lo trajeron, ¿no? Y yo, que a lo mejor fui de los que más convivieron con el perro, pues sí, sí lo escuchamos y lo sentimos, después de que se murió, ¿no? Y pues bueno, ese es mi relato. Hasta ahí lo dejo de momento. Si Ricardo, Rodrigo quieren comentar algo, adelante. Y si no, pasamos con lo que ustedes nos quieran compartir. Adelante, Ricardo. Dice, pues, ¿qué te digo?
No, pues, ¿qué te digo? Como lo he expresado en otras ocasiones, ¿no? Digo, finalmente he aprendido que no se van del todo. O sea, la gente o los animales o toda la vida, creo que finalmente tiene esa segunda etapa en donde de alguna u otra manera se siguen manifestando y obviamente con todo este tema energético, magnético, creo que hay momentos en que nos cruzamos, ¿no? Esos mundos se ahora sí que convergen y estamos aquí, ¿no? Pero bueno, yo voy a platicar un poquito alguna experiencia y otra que, pues básicamente, que también un personaje que ya he hablado de él, Pablo, que él, pues gracias a él he estado en contacto con estas situaciones, ¿no? Porque más por el hecho de la curiosidad y de alguna manera el interés, pero más por una curiosidad de saber de todo este tipo de cosas que en algún momento desconocía y que él en su búsqueda de saber qué pasaba, qué le pasaba, pues empezamos a conocer gente, ¿no? Y me invitaba a conocerlos también. Y en algún momento conocimos personas que sí tenían esa como habilidad y era muy nata. Me refiero a que toda la familia tenía como ese don, ¿no? Que le llaman, de poder hablar con gente que ya no estaba aquí y que eran familia y que en ocasiones no eran familia, pero que de repente como que hay esa, como que esos entes o esas personas que están en otra dimensión como que detectan a esas personas y los contactan para algo, ¿no? Para dar un mensaje, para muchas veces simplemente para que les ayuden a trascender, porque también era lo que explicaban, ¿no? Que en ocasiones les mandan a hablar cuando hay esas presencias en las casas, por ejemplo, ¿no? Que de repente, oye, pues que aquí que se oyen ruidos y hay ciertas experiencias que les llaman paranormales. Y pues estas personas que tienen esa habilidad, pues van, visitan la casa, efectivamente hay momentos en que lo detectan también y hay momentos en que lo ven y pueden hacer cosas por ayudarlos. No sé si los ayuden o no, pero al final de cuenta, en su creer, en su experiencia, pues los ayudan a trascender, ¿no? A cruzar y a, según esto, a cruzar una puerta, una luz, y que vuelvan a tomar ese libre albedrío, ¿no? En ese sentido. Entonces, con Pablo sí me tocó muchas experiencias de ese tipo. De hecho, desde conocer a una persona, como les digo, que los niños, por ejemplo, hablaban con sus abuelos o bisabuelos y pues obviamente no estaban. De repente los veías platicar como, dices, oye, este niño es muy fantasioso o algo. No, simplemente, y te daba toda la descripción y platicaban y era muy, 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 muy interesante porque, pues para uno que no tiene mucho contacto con esa gente o con esas experiencias, pues resulta como extraño, ¿no? Es como, pues están medio locos. En algún momento puedes llegar a pensar eso. Y obviamente, pues sí, ellos veían a la gente, así como los estoy viendo a ustedes, era la explicación. Y en momentos no sabían si eran, obviamente sí saben en algún momento, por la misma experiencia, quienes sí son reales en este plano y quienes no son de este plano, ¿no? Entonces, en momentos había acercamientos, había mensajes que él tenía que dar o tenía que atender, por así decirlo, pero con gente muy cercana. No era que llegara cualquier persona y le dijera, oye, necesito que vayas a hacer esto, no. Era cosas muy cercanas de familia que tenía que preguntar o hacer algo o ver por alguien, cosas así le llegaban a pasar y bueno, eran experiencias muy extrañas según me comenta por el hecho de que pues no estaba acostumbrado, apenas estaba como afinando, entendiendo toda esta parte, ¿no? Porque al final, pues como tú dices, a ti no te dio miedo porque de alguna manera pues te sorprendió y el animalito pues ahí todavía a lo mejor pensabas que todavía estaba vivo o todavía andaba por ahí y tuviste ese acercamiento sin ningún temor. Entonces, de esta parte también Pablo pues veía a la gente, pero pues no sabía si era de aquí o de allá, y pues igual las trataba, ¿no? Ellos platicaba. Después se enteraba pues que era gente que ya no existía, que simplemente pues habían venido de visita, porque incluso así llegaron a decirlo, que venían, que de vez en cuando se daban sus vueltas, y en eso entendió pues que no se van del todo, que están aquí, que no es que nos estén cuidando, pero sí de alguna manera están todavía muy presentes en ese tema de estar aquí, y obviamente pues es un vínculo pues que hasta que no, como en la película de Coco, ¿no? También esa fue una de las preguntas que hicimos una vez, que cuando se perdía el vínculo con las personas que pasan a otro plano. Y no sé si tenga mucho que ver, pero eso yo lo supe mucho antes que saliera esa película, mucho, digamos unos 20 años atrás. Y sí, efectivamente, cuando la memoria de los que se quedan aquí deja de tenerlos presentes, es cuando efectivamente ya no es necesario que estén aquí, ¿no? En ese tipo de visitas. Pero aún así, él tenía una experiencia con un tío abuelo muy, muy interesante, porque ese tío abuelo era como el que estaba como la oveja negra, ¿no?, de la familia. Y Pablo venía a ser la oveja negra de esta nueva generación. Entonces fue muy, porque nunca se conocieron, o sea, nunca tuvieron contacto, nunca. De hecho, solamente conocí una pequeña breve historia de él, y esa pequeña historia bastó para ligarlos otra vez a aquí, ¿no? Para tener un contacto directo, es decir, el tío abuelo de Pablo logró conexión con Pablo, porque son, pues obviamente tienen un vínculo de sangre, pero al final lograron tener ese contacto y en algún momento se comunicaron, ¿sí? Obviamente, este tío abuelo, pues ya es, digamos, él falleció incluso antes de que naciera Pablo. O sea, nunca les tocó conocerse vivo los dos, ¿no? Ni siquiera de bebé. Entonces, ahí fue cuando también se generó una relación muy, muy interesante y que digo, fueron como ovejas negras, porque al final él era como una persona que se desatendió de su familia. Obviamente él tenía otra vida, él veía otras cosas porque tenía también ese tipo de don. Y Pablo, pues obviamente no es que se haya desprendido de su familia ni nada, pero sí tenía otra forma de pensar, ¿no? Él veía otras cosas, quería otras cosas, siempre estaba con gente más adulta. Entonces, cuando tuvieron ese vínculo fue como reencontrarse con algo, fue como entender muchas cosas para Pablo y el aprender otras tantas, ¿no? De decir, oye, pues aquí yo le estoy batallando con esto. Entonces era como su confidente de alguna manera hasta la fecha y entendían muchas cosas. Entonces él se empezó a espejear con su, por así llamarlo, con su tío abuelo y estuvieron y tienen esa experiencia hasta la fecha. Digo, se llevan muy bien, según me comenta, y se comunican. Igual le ha tocado hablar con su abuela, con su papá en el último año, y han sido experiencias muy, muy interesantes. Entonces, yo lo que he aprendido de él a través de esta, digo, de este breve comentario, de esta breve experiencia, es que efectivamente no se van del todo, que están aquí, que convivimos a través de esa energía, de esos planos que de repente se cruzan y logramos conectar. Y en esa conexión logramos a veces tener un lazo mucho más fuerte y mantenerlo. Entonces, cuando se mantiene, pues se logran ese tipo de comunicaciones, ¿no? Y sobre todo, pues que no le dio miedo, porque al final de cuentas, como ya él buscaba mucho qué es lo que sucedía con sus cambios, con todo eso, de querer saber qué es lo que le estaba pasando, pues conoció mucha gente que para él ya era normal. Ya el hecho de que alguien, de que un niño hable con alguien que no aparentemente no se ve, pues no le da ningún tema, ¿no? Igual con gente adulta que su esposo fallece y que la señora sigue todos los días platicando con él. Entonces tiene una relación todavía muy, muy interesante, ¿no? Porque ya es a un nivel intelectual muy, muy interesante. Y así como eso, pues conoce mucha gente que tiene ese tipo de, de, de habilidad para poderse comunicar. Entonces ya este tipo de temas de la vida o de la trascendencia o de la vida después de la vida, pues sí, efectivamente, seguimos con un trascender, seguimos con un propósito más allá de lo que venimos a hacer aquí. Aquí traemos un propósito que a veces no lo llegamos a descubrir. Entonces llegamos a otro plano y continuamos, ¿no? Siempre hay cosas por hacer. Entonces a lo mejor allá están diseñando universos o están construyendo otra cosa y aquí nos tocó venir a ser simples mortales, ¿no? Pero sí es muy, muy interesante. Digo, ahí dejo ese comentario y ya después, si quieres, volvemos a hablar de otra cosa para darle oportunidad a Rodrigo también.
Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo, y por compartir esto. Rodrigo, ¿qué nos cuentas?
Ok, yo me voy a regresar un poquito. Primero, la situación del planteamiento era, bueno, ¿cómo te das cuenta de que alguien, pues, que ya trascendió, o sea, que ya no tiene cuerpo físico, de repente todavía anda por aquí? ¿O cómo sabes que hay un más allá? Menos acá, dice por acá. Ok, la situación es que hay varias formas de experimentarlo, ¿no? La primera es esta que mencionaste tú, que ciertas horas del día. ¿Por qué? Porque probablemente estés más relajado, porque probablemente estés más receptivo, porque probablemente no estás distraído, porque probablemente tengas las mejores condiciones. Ok. Suele suceder que para esas horas de la noche, los que se dedican a dar lata empiezan a chambear o continúan chambeando y a esa hora se dedican a sembrar semillitas de ideas. Pero también suele suceder que tienes el estado mental propicio para que se puedan establecer comunicaciones. Así que una de las primeras formas que puedes notar es en sueños, ¿no? Literalmente te dicen es que se murió mi abuela, se murió mi padre, se murió mi madre, se murió mi tía, mi primo, mi hermano, y lo soñé. Y me decía que tenía que estar bien, que yo me tenía que tranquilizar. Bueno, cuando estamos dormidos, cuando tenemos cierto proceso mental, cuando estamos pasando por ciertos momentos, es como que el canal abierto para la comunicación. Entonces los sueños pueden ser. Lo malo es que, insisto, que es a la hora que dan lata los que dan lata. Y por lo tanto, a veces meten ahí comunicaciones que no deberían ser. Pero bueno, la segunda situación es que también en el proceso de duerme-vela, cuando estás a punto de dormirte o cuando estás a punto de despertar. Sí, en ese proceso donde tu mente está entrando en una especie de sopor o que está saliendo de esa especie de sopor, también es propicio para la comunicación, precisamente porque tienes las características de tranquilidad, de calma, de que en tu parte racional no está actuando al 100%, entonces también hay ese tipo de comunicaciones. Y están las comunicaciones abiertas a cualquier hora del día, ¿no? O sea, hay gente que tiene, como lo menciona, la cualidad de poderlo ver, a escuchar o sentir a la hora que sea. Ok, otra forma más es a través de las sensaciones. Hay gente que no sabe lo que está pasando, pero por ejemplo, cuando una persona de repente fallece, y una persona que lo quería mucho o que tenía deuda con él o con ella o que de alguna manera no puede desprenderse fácilmente a través de la partida por la razón que sea, de repente se siente mal. Pongo un ejemplo. Una persona se muere. Y, bueno, todos nos morimos de un paro cardíaco. Pues esa es básicamente la primera señal de que el cuerpo ya no funciona. Y luego de un infarto renal y luego obviamente la detención de las funciones cerebrales. Pero vamos pensando que se murió de un infarto. Ok, pues una persona que se queda, una persona que está viva, una persona que lo extraña mucho, de repente se empieza a sentir mal y le duele el pecho. Y bueno, habrá que descartar, por supuesto, una condición física, pero me ha tocado con bastante frecuencia que es precisamente que como está tan desesperado, tan desesperada, el que se va literalmente se acerca tratando de consolar y lo primero que percibe la persona que lo está extrañando es los elementos físicos de su separación, de su disociación. Y por lo tanto, pues empieza a sentir el infarto de la persona que se fue y dice, me siento mal, me va a dar un infarto. Muchas veces no es así. Es una persona sana, es una persona que tiene todas las características de poder mantener la vida en todas sus funciones, pero está sintiendo el proceso de separación del otro. En esos casos, lo recomendable es decirle, ¿sabes qué? Sí, sí te extraño mucho, sí te quiero mucho, pero no te acerques tanto, no te pegues tanto. ¿Por qué? Pues porque me estás provocando dolor, ¿no? Y por raro que parezca, funciona. En muchos de los casos funciona, sobre todo cuando efectivamente la persona no es la que tiene el problema. Otra situación que de repente se puede presentar es la persona que, entre comillas, se va, digo, porque no se va, como bien lo están diciendo. Ahora, aquí habrá que repasar un poquito algunos puntos de lo que platicamos la vez anterior, así que bueno, no sé dónde voy a aparecer, pero bueno, acá arriba o... Acá arriba va a aparecer la etiqueta de la conversación anterior, ¿sí? En donde hablaba pues de que de repente hay gente que se queda, hay gente que se va, y hay gente que se aferra y hay gente que la detienen. Bueno, la cuestión en este caso es que estamos hablando de los que todavía se acaban de ir y pues cómo sabemos que, cómo dan muestras. Si de repente tienen algo más que decir, de repente tienen algo más que hacer o tienen algo que se sienten todavía atados o comprometidos a cumplir, tratan de hacerlo y como ya no tienen cuerpo físico y material y de repente no todo el mundo los puede ver, escuchar, pues entonces se apoyan de la gente que tiene mayor susceptibilidad. Y no es inusual que de repente ciertas personas con estas ciertas cualidades de repente empiecen a manifestar, pues que, oye, tengo esta idea, tengo la idea fija, se está repitiendo, o me están diciendo, o estoy escuchando, o estoy sintiendo, o cosas por el estilo, porque básicamente hay una cuestión. Lo que hay que hacer es entender dos cosas. Uno, el que ya se fue, ya se le acabó el tiempo. No importa que esté o no esté, que debe, deje o no deje, lo que sigue es seguir caminando. Y segundo lugar, que la persona que se queda, bueno, pues hay que honrar y respetar que la persona sigue su camino, porque luego también sucede que las partidas son tan inesperadas o tan dolidas que pues la otra persona ya se quiere ir, pero los ve ahí todos fregados y jodidos y pues por lo tanto no se va. ¿Por qué? Pues porque no trasciende, porque sencillamente todavía sigue preocupado por los que se quedan aquí. Normalmente, insisto, como lo dije la vez anterior, después de un tiempo relativamente normal, híjole, no, yo sigo con esta parte de la normalidad, aunque no existe, pero después más o menos como de un mes, dos meses por ahí, efectivamente se les abre el camino cuando sí se murieron de la forma adecuada y del tiempo adecuado, se les abre el camino y pues ya tienen la oportunidad de trascender o seguir o continuar y no sé, el nombre que le quieran poner, ir a la morada espiritual, ir a los centros de aprendizaje, ir al Valhalla, ir al cielo, no sé cómo le quieran decir, o pasar por el purgatorio, no sé. Así que el nombre que le quieran poner ese está correcto. Pero antes de irse todavía tienen oportunidad de despedirse. Y en el momento de la despedida para con sus seres queridos, principalmente, pero no exclusivamente, van y hacen un regalo que se manifiesta como una manifestación energética. Sí, entonces es decir, ya me voy, pero antes de irme te voy a dejar esto. Y las personas pueden sentirlo y las personas pueden vivirlo. Y después de eso ya lo pueden dejar ir o seguirán aferradas, dependiendo de sus creencias, dependiendo de sus circunstancias. Pero antes de irse hacen eso. Entonces muchas ocasiones de repente me ha tocado trabajar con personas a las que se les fue una persona y digo, se les fue. Y de repente, pues, ¿sabes qué? Pues es que tú dices que se te fue, pero... pues no se ha ido, oye, pues dale chance de que te entregue lo que te tiene que entregar y ya suéltalo para que pueda seguir su camino, porque tú también tienes que continuar tu camino, ¿no? Ahora, como tú mencionaste el ejemplo del perro, bueno, los animales y los niños pequeños normalmente no tienen muchas ataduras, dado que sencillamente pues no tienen la complejidad del razonamiento desarrollado y nada por el estilo. No digo que no piensen, digo que no se han complicado la vida lo suficiente, ¿no? Entonces, para ellos normalmente se queda un poquito tiempo. Ya los adultos somos más necios, niños más grandes, jóvenes, adultos somos más necios y ya nos quedamos por más tiempo porque nos quedamos atados a más cosas y de repente se les va el tren o se nos va el tren, no sé cómo decirlo, y ya no se pueden retirar. Pero eso, bueno, lo dejo por una segunda vuelta. La cuestión es que sí, aunque no los veas, se sienten. Y aunque no se sientan, de repente ahí tienen algo que dejarlo. cuando son familia. Cuando no son familia, de repente también se sienten. Por eso, cuando no son familia, de repente la gente que de repente no entiende qué está pasando, primero se siente muy mal porque pues, está sintiendo el proceso de separación, que es el evento que literalmente los hizo separarse de esta vida física, y segundo, los ve como está el cuerpo, y si el cuerpo ya está descarnado, está en huesos, está podrido, está deshecho, pues así es como se presentan, porque no han sabido identificar lo que es su verdadero ser con lo que tenían del cuerpo. Ok, hago una pausa y seguimos dando vueltas.
Muy bien. Bueno, pues aquí, hasta este momento, de mi parte, pues les compartí algo que viví. Ricardo nos compartió algo que conoció a través de Pablo y Rodrigo nos dio un poquito de contexto, ¿no? Así como el por qué y algunas cosas de por qué se va, no se va, etcétera, ¿no? Hay muchos libros, muchos videos, muchos autores, ¿no? Que ustedes podrían leer. Pero aquí, bueno, por lo menos en mi caso, yo preferí que lo escucharan de viva voz porque de repente es más interesante, ¿no? Si les gusta después o quieren saber más, si quieren que hagamos un video así sobre libros, películas que tocan estos temas, pues ustedes anótenlo y con gusto lo manejamos, ¿no? Bueno, ahora le voy a subir tres rayitas a la complejidad y les voy a platicar rápidamente otra experiencia que si con la otra dijeron, wow, no, pues quítate que ahí te voy, ¿verdad? Resulta que, bueno, primero nada más, recordando lo del perro, lo de Blackie, a mí eso ya después, ¿no? Después de la sorpresa, el mini susto y todo eso, intelectualmente me reconfortó porque dije, bueno, si hay existencia para los perros después de la muerte, pues claro que va a haber para las personas, ¿no? Entonces ya te quedas tranquilo. Dices, ya lo único que sufre uno, pues es el dolor, ¿no? Depende cómo te mueras, qué tan rápido te mueras, de qué te mueras, pues es a lo que le sacas, ¿no? El dolor. Pero bueno, ok. Después pasan muchos años, también pasan muchas cosas, pero si contamos todas, pues aquí, ahí nos hallan, ¿no? Pero bueno, cuando yo tenía a lo mejor 40 y tantos años, ya me había casado, tenía dos hijas y la más pequeña tenía aproximadamente 2 años, 2 meses de edad. Ella falleció, murió aquí en nuestra casa, que es donde estoy transmitiendo ahorita, y casi en todos los videos, cuando estoy sentado por aquí. Y bueno, ella cuando se estaba muriendo se puso a cantar, sí, una canción que le gustaba, y mientras cantaba se escuchaba como si estuviera caminando por un túnel y se empezó a escuchar así como el eco, como cuando se aleja alguien hablando o cantando en este caso, y listo, ¿no? Después se quedó aparentemente dormida, a mí también me venció el sueño. Y al día siguiente fue cuando pues ya nos dimos cuenta que ya había fallecido, ¿no? Bueno, voy a brincar la parte de pues la encontramos pues prácticamente muerta, corrimos al hospital, bla, bla, bla. Bueno, ya después se murió, le hicimos su misa, la cremación, etcétera. Más o menos como entre 5 días y 7 días después, un día en la noche, yo me desperté también en algún momento de la noche, por ahí, entre las 12 y las 5 de la mañana, y escuché los pasos de mi hija también. Ellas dormían en otro cuarto, pero ella fue muy hábil, ¿no? Desde chica, de salirse rápido de su cama, desde que tenía cuna se la brincaba, y luego se venía caminando por acá. Cuando se le quitaba el sueño o quería jugo o quería Bibi o algo, y casi siempre llegaba conmigo, ¿no? Entonces, yo me desperté, escuché sus pasos, no tuvo ese efecto así como el perro, ¿no? De que a lo mejor se quiso subir a la cama y ves que se baja el peso, ¿no? Pero sí sabía que estaba ahí a un lado, ¿no? Fue una combinación de alegría y tristeza, obviamente, ¿verdad? Alegría porque, qué bueno que aquí estás, tristeza porque, pues, ya no estás, ¿no? Por lo menos ya no estás como estabas. Y como papá, te digo, siempre te queda el detallito, sobre todo si murió, pues, en tu casa, cerca contigo. En mi caso, nos dormimos juntos en la misma cama, ¿no? El hecho de que pude haber hecho algo, me pude haber dado cuenta, etcétera. Entonces, pues, estaba yo por ahí en ese conflicto, y después se escuchó que se retiró. Y también lo curioso es que cuando llega el marco de la puerta también se deja de escuchar, ¿no? Bueno, esa fue, digamos, así como la visita. Algunos dirían que es la despedida, pero luego te enteras de que una de dos: o no se despiden o van y vienen, porque después pasan muchos meses y muchos años. Eso ya fue hace como más de 10 años. Y todavía a veces incluso estoy grabando aquí con Rodrigo y con Ricardo, no lo comento, y yo cierro la puerta para que no se escuchen los sonidos, ¿no? Que a veces está la familia, o hay reunión, o están cenando, o X cosa, ¿no? Entonces yo me encierro aquí en el cuarto, y seguido me abren la puerta, ¿no? De estar la puerta bien cerrada, ¡pum!, se abren. Al principio yo decía, no, pues la chapa no jala, etcétera. Pero ya de tantas veces y todo, a mí se me figura que viene y me visita, ¿no? Mi hija Samara. Y hay otras manifestaciones que a veces estoy dormido y de repente siento como que me tocan la punta de los pies, así los dedos, así como cuando alguien te agarra con cariño. Bueno, era algo que yo hacía con ellas, y ella en algún momento también lo hizo conmigo. Entonces, pues, por ahí anda, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis evidencias, digamos, más fuertes, que yo les quería compartir en este video, de por qué estoy seguro que hay vida después de la vida. Entonces, por eso no me preocupo, ¿no? Claro, tengo muchas dudas de el cómo, ¿no? Pero de que el qué, allá también hay vida, sí. ¿Cómo es y qué pasa y todo lo que tú quieras preguntar, ¿no? De y vuelven, no vuelven, hay reencarnación, tan, tan, tan. Bueno, esa, como dice un señor, esa es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, ahí están las evidencias tangibles de mi parte, ¿no? Entonces, eso comparto. Me han pasado muchas otras cosas, pero ya las otras son como de segunda mano, ¿no? De que me platicaron, de que vi, etcétera, pero así las más tangibles conmigo son esas dos: el perro y mi hija. Entonces, pues, listo. No sé si aquí Ricardo o Rodrigo quieran compartir algo más o comentar de lo que platiqué. Adelante.
Sí, bueno, igual voy a comentar algo adicional. A mí me pasa también, me llegó a pasar algo, digo, así como tú platicaste esta parte de la vida con tu hija, a mí también me llegó a pasar algo así. No sé si de como dicen, cuando andas con lobos, aullar te enseñan, ¿no? Aprendes a aullar igual. Entonces, de alguna manera, con la experiencia más cercana que tuve, que fue mi papá, también he tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Que para mí han sido muy gratas, el hecho de sentirlo, de pues sí, de soñarlo, sobre todo mucho, que ha sido muy, muy padre, porque son sueños muy vividos. Entonces, de repente es como estar ahí. Y en una ocasión, tuve una visión de él muy clara, pero en vivo. De hecho, andaba en la calle, iba a hacer no recuerdo si iba al banco o algo así. Me estacioné y en un lugar que estaba, había un estacionamiento, y yo me quedé en la calle porque era un estacionamiento alambrado nada más, y había el lugar donde quedarse en la calle, pues me quedé en la calle, y había un terreno pues con mucha hierba, como que iban a empezar a construir ahí en ese terreno.
Un baldío.
Ándale, algo así, pero ya estaba así como limpio. Sí, entonces había una persona leyendo el periódico, y estaba bien extraño porque dices, pues está como que fuera de lugar, ¿no? La figura. pero para mí fue como una ventana a ver a mi papá en otro tiempo o a verlo en algún momento, porque él estaba con su periódico, con su sombrero, y era exactamente la misma pose, ¿no? que siempre tenía. Y baja el periódico como para cambiar de página, y sí era, o sea, era tal cual, ¿no? Entonces ahí yo tuve una reacción de primero, pues obviamente la emoción, ¿no? De que te da verlo. Y dices, ah, mira, aquí todavía anda y ahí está, ¿no? Y está muy bien. Entonces mi primera reacción, después de eso, después de sentir esa emoción y sentirme contento por verlo, dije, voy a tomarle una foto. Entonces iba a agarrar mi celular para tomar esa foto y dije, no. No la voy a tomar porque este es un momento mío, o sea, es un momento para mí. Y efectivamente, no tomé la fotografía, me estuve ahí contemplándolo unos minutos, yo creo que fueron máximos 3-4 minutos, o sea, fue una visión muy prolongada. Y cuando ya, pues me tengo que seguir, pero dije, tengo dos opciones. Una, veo cómo me paso a llegar ahí. O me voy y regreso. Entonces, lo que hice fue, pues, tratar de ver cómo me brincaba, ¿no? Cómo brincaba la malla para llegar ahí. Pero fue algo muy, muy interesante, porque al final, te digo, fue un momento muy, muy claro para mí y de decirme estoy bien y estén tranquilos, porque cuando empecé a buscar por dónde, después todo eso no estaba como estaba. Sí, o sea, ni era un terreno que estaba limpio, ni era, o sea, sí era un baldío, pero no estaba como lo vi, ¿sí? Entonces, pues ya estaba toda la hierba, fue un momento muy, muy interesante. No, digo, fue una visión, te digo, tal cual para mí. Yo creo que si saco el celular y tomo la foto, no sé si hubiera salido o no, pero fue algo que ya ni lo traigo ahí como obsesión, porque era así como que, híjole, ¿por qué no lo hice? Y bla, bla, bla. Pero fue en plena luz del día, fue muy, yo creo que eran como las 9:30 de la mañana, algo así. Y sí había gente, pues en los tacos, pero ya después platicando con Pablo, que es como mi consultor, es como si se hubiera abierto, o sea, tú puedes estar viviendo o tú puedes incluso cambiarte.